partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave. Egipto reconoce que su equipo de mediación y el de Qatar no están logrando obtener respuesta de Israel ni de Hamas para restablecer la tregua en Gaza. Por eso las autoridades egipcias se han puesto en contacto con Estados Unidos para que estos ejerzan presión sobre Israel. Critican la poca flexibilidad de los terroristas para liberar a más rehenes. Recordemos que la tregua se rompió el viernes tras una semana en vigor. Segunda, muere un jugador de fútbol sala en Sabadell tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de su equipo. Tenía 19 años. El impacto fue a raíz de un choque fortuito con un contrario. Su equipo, el Atlético Fútbol Sala Club, explica en un comunicado que nada se pudo hacer para revertir la situación a pesar de la rápida actuación del público y de los servicios médicos. Tercera, Estados Unidos anuncia la creación de una fuerza de ataque contra el tráfico de fentanilo en el país. La idea es identificar y contrarrestar delitos financieros relacionados con esta droga y se atacará la cadena de suministro. Recordemos que esta droga está detrás de más de 100.000 muertos al año en Estados Unidos. Y cuarta, los países de la Unión Europea acuerdan, pero se puede empezar a conducir coches desde los 17 años, siempre que sea acompañado de un mayor de 24 que tenga el carnet desde al menos 5 años antes. Antes tendrá que negociarse esta norma en el Parlamento Europeo. Quiero poner algunos ejemplos que seguro te son familiares y que incluso has podido vivir de cerca. Son momentos que han sucedido este 2023 y que podrían ser mucho peores en pocos años. Estamos cada vez más acostumbrados a incendios en toda España, sobre todo en verano, pero la realidad es que en los últimos años estos fuegos son mucho más virulentos. El ejemplo está en Tenerife, por ejemplo, que arrasó más de 14.000 hectáreas. Fuegos rápidos en su propagación, agresivos, en los que las llamas pueden superar hasta 6 kilómetros por hora. Es lo que se denomina incendio de sexta generación. Víctor Resco es profesor de ingeniería forestal en la Universidad de Lleida.
A medida que se industrializa España, por un lado se emiten más concentraciones de CO2, que eso va a calentar la atmósfera, y por otro lado se produce el éxodo rural, se abandona el pueblo por la ciudad. Eso nos crea dos problemas. Una es que aumenta la cantidad de vegetación, por tanto aumenta la cantidad de combustible en los bosques, y esta escasez hídrica, esta falta de agua, se ve amplificada por el cambio climático.
Hace apenas un mes, algunas de las calles de las ciudades más importantes de España se convirtieron en auténticos ríos. Así sonaba el agua cayendo por una de las bocas del metro en Madrid. La ciudad llegó a registrar en 24 horas más de 100 litros por metro cuadrado. Según la EMET, fue la mayor cantidad de agua registrada desde que existen controles. La sequía sigue siendo uno de los principales problemas que sufre España. Sin ir más lejos, en Cataluña están sufriendo la peor sequía de su historia por extensión, duración e intensidad. Para solventarlo harían falta que cayeran del cielo 500 milímetros, es decir, toda la lluvia que cae durante un año en Barcelona cuando no hay sequía. Todo viene tras un año horrible en cuanto a lluvias, ya que desde el pasado 2008 los embalses no estaban tan vacíos. David Escobar es socio de IAGUA, un medio especializado en el agua.
A pesar de que estemos 3 puntos por encima de la reserva de agua de la misma semana del año pasado, la media de los últimos 10 años es del 66,7%. Es decir, que actualmente disponemos de una reserva 15 puntos inferior a la media de la última década. Para repetir estas cifras tendríamos que volver hasta los años de sequía que sufrimos entre 2005 y 2008.
El aumento de temperaturas, la intensidad en las lluvias, la sequía son algunas de las consecuencias del cambio climático. Durante estos días se celebra en Dubái la COP, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sobre la mesa, tres puntos clave que determinarán si esta cumbre es un fracaso o un éxito. El primero será llevar a cabo mecanismos que obliguen a la industria de los combustibles fósiles a pagar por las pérdidas y los daños. Decisión que provocará beneficiar a las necesidades de aquellas entidades menos responsables y que son más vulnerables. Mariana Castaño es fundadora de 10 Billion Solutions y experta en comunicación climática.
Incluya la eliminación progresiva de los combustibles fósiles tal y como indica la ciencia, que dice que hay que reducir en un 43% de aquí a 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero para poder cumplir con los objetivos de París.
Las decisiones que se toman durante este tipo de cumbres para muchos son papel mojado, compromisos que luego no son respetados ni cumplidos. Por eso, en esta edición se hará balance de las acciones realizadas desde el Acuerdo de París en 2015.
El mundo va camino de calentarse no 1,5, no 2, sino entre 2,5 y 2,9 grados centígrados. Ese 2,9 grados centígrados sería el doble del objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. El mundo no está cumpliendo con el objetivo de París, lo que hace de esta...
Otra clave importante es la eliminación de combustibles fósiles, un compromiso para realizar una reducción gradual y justa. Algo que llama la atención, teniendo en cuenta que la cumbre se celebra en Emiratos Árabes, que es el presidente de esta edición, con el sultán Al Jaber al frente, el CEO de la petrolera estatal ADNOC.
La tensión está presente porque hay muchos intereses para seguir explotando esos combustibles fósiles. Recordemos que Emiratos Árabes Unidos, como otros países de la región del Golfo, pero no solamente Estados Unidos, Rusia, Canadá, son países que explotan y que exportan también mucho combustible fósil, pues hay
intereses. Con esta eliminación de combustibles fósiles, con esos intereses creados, aparecen alternativas, sí, algunas sorprendentes, como la energía nuclear, el hidrógeno o el metanol, que cada vez tienen más peso. Hoy vamos a hablar de la energía sostenible y de los sustitutos a los combustibles fósiles. La energía nuclear está siendo una de las protagonistas de esta COP. Para que te hagas una idea, más de una veintena de países han acordado triplicar la capacidad de la energía nuclear a nivel global para 2050. España no. Se trata de un acuerdo histórico que viene a poner fin a la demonización de este tipo de energía. Tiene, como todo en la vida, sus pros, sus contras. Antonio Turiel es investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.
La energía nuclear, de hecho, su nicho natural es el de la electricidad, y para la producción de electricidad la energía nuclear siempre ha tenido la ventaja de potencia muy constante de base, muy predecible, con lo cual está bien para dar, pues eso, esa potencia, digamos, basal, una cantidad de energía que es más o menos solicitada de manera constante. Pero lo que necesitas también es tener otros sistemas que puedan responder rápidamente y que puedan adaptarse a los cambios, a la demanda, y eso la energía nuclear no lo tiene.
La Comisión Europea concedió a esta energía, la nuclear, la etiqueta verde. Si echamos la vista atrás, algunos accidentes producidos en algunas centrales han provocado muchas críticas a una energía que ha sido estable, barata y limpia durante décadas. Sin embargo, el miedo existe.
Preocupación que siempre ha existido por la gestión de los residuos nucleares y, bueno, pues por los incidentes importantes que ha habido, que están grabados en la memoria de todos, desde la firma Mile Island en los Estados Unidos al accidente de Chernobyl, luego el de Fukushima. Entonces, bueno, en ese sentido tiene mala prensa porque hay un miedo asociado a lo que puede pasar en caso de que haya un accidente grave, ¿no? Un desastre. Yo creo que esta percepción puede cambiar en función de los intereses y necesidades. Y en un momento determinado, pues, bueno, la sociedad española podría apostar más por la energía nuclear como una alternativa de futuro.
Uno de los principales problemas de la energía nuclear son las minas de uranio, que cada vez hay menos y es más difícil explotarlas.
Teniendo en cuenta el problema general que tenemos de descenso energético y sobre todo de una materia que hoy por hoy es sustituible como es el petróleo, tenemos que hacer primero resolver el resto de problemas que tenemos. Una de las cuestiones que, por ejemplo, se plantea hoy en día es que hay algunos proyectos de minas de uranio y de carbón que no se están llevando a cabo, que no se están abriendo estas minas debido al hecho de que hay un problema de diésel a escala global, que de hecho era la gran amenaza que hay ahora mismo, la gran crisis que se nos viene encima, es la que está asociada a la escasez de diésel que cada vez va tomando más carta de naturaleza.
Países como Alemania o España son los únicos del mundo que, teniendo centrales, han decidido rechazar esa ampliación, incluso proceden al cierre de sus plantas. Para que te hagas una idea, el 20% de la energía que se consume en España hoy viene del nuclear. Para hablar de este tipo de energía hemos llamado al divulgador experto en la materia, Alfredo García, experto en energía nuclear. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos, como siempre. Oye, Alfredo, a bote pronto, ¿qué te sugiere ese número de países que quieren triplicar y que a la vez haya otros que todo lo contrario, como nosotros?
Bueno, al final, muchas veces se está predominando la política o la ideología frente a la ciencia, ¿no? Estamos viendo que hay países que, la mayoría de los países avanzados del mundo, se están dando cuenta que la energía nuclear es necesaria. No solo necesaria, sino imprescindible. Lo dice también la propia Agencia Internacional de la Energía, que sin el concurso de la energía nuclear va a ser mucho más complicado y mucho más caro conseguir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y estamos viendo que la mayoría de los países avanzados del mundo, insisto, están apostando por la energía nuclear. En este pacto hay 23 países, pero hay muchos otros países que siguen apostando por la energía nuclear que no están en este pacto. Por ejemplo, el país que más centrales nucleares construye en el mundo, que es China, que está construyendo unos 20 reactores simultáneamente, está a punto de superar a Francia como segundo país con más centrales nucleares del mundo. India también está apostando, Rusia está construyendo fuera y dentro de sus fronteras, y también tiene como objetivo, incluso Rusia tiene el objetivo de llegar al 60-70% de producción nuclear. Es decir, que la mayoría de los países avanzados del mundo apuestan por la energía nuclear, con dos claras excepciones. Una es Alemania, que ya ha cerrado sus 17 reactores nucleares, con una nota importante. Hoy mismo me he hecho eco de una noticia en la que toda la oposición de Alemania, la CDU, todos los partidos de la oposición tienen claro que cuando lleguen al poder van a apostar por reabrir las centrales nucleares. Fíjate cómo están los alemanes. Y la otra situación es España, que tenemos 7 reactores nucleares y, como dices, producen el 20% de nuestra energía eléctrica, y que su sustituto cuando cierren será el gas natural. Y todos sabemos lo que pasa cuando se quema más gas natural.
Pues que se contamina. Yo creo que es así de fácil. Sale a la atmósfera, no tiene más.
Exactamente.
De todos modos, te iba a preguntar, eso que me apuntabas de la CDU, hay que recordar que esto se hizo con Angela Merkel. Que era de la CDU o lo sigue siendo, o cuando era canciller. Pero lo que quiero preguntarte es, Alfredo, si lo que hay detrás de todo esto es ideología pura y no hay ciencia.
Claro, es que está más claro que el agua. Hay ideología y hay intereses económicos, por supuesto. Eso también es indudable, ¿no? Alemania ha tenido una dependencia de Rusia enorme del gas ruso. Y todo lo que estamos viendo precisamente durante la guerra de Ucrania y el Nord Stream y la ausencia o la carencia de gas ruso, que ha hecho que Alemania incluso pospusiera el cierre de los 3 últimos reactores, que ahora está quemando más carbón que antes, precisamente porque, como no tiene gas suficiente y no tiene energía nuclear, sigue quemando o aumenta el consumo de carbón. Todo eso tiene que ver con posicionamientos ideológicos. Merkel, que comentabas antes, necesitaba el apoyo de los verdes para gobernar, y una de las condiciones que le pusieron era cerrar las centrales nucleares. Aquí estamos en una situación un poco parecida, ¿no? Tenemos un pacto de gobierno en el que tanto el propio gobierno, el PSOE, como los partidos que le apoyan, también le piden el cierre nuclear, ¿no? Pero creo que al final va a ser muy complicado que puedan cerrar las centrales nucleares españolas, porque estamos viendo, los ciclos combinados tienen sus limitaciones, el precio del gas lo marca muchísimo, están en muy mal estado de funcionamiento prácticamente la mitad del parque que tenemos de ciclos combinados de gas. Y lógicamente las energías renovables van a seguir creciendo, pero son variables, necesitan ese respaldo.
Y la última, Alfredo, ¿ves en la energía nuclear un sustituto fiable de los combustibles fósiles o el miedo va a ser preponderante?
Yo creo que al final lo que va a preponderar, soy un optimista pedernido, es la ciencia y la divulgación. Por eso insisto tanto en explicar, en divulgar. Mira, la energía nuclear tiene muchas capacidades de producir energía eléctrica, como se ha comentado antes, baja en emisiones de gases de efecto invernadero, pero además las carencias que ha tenido en un pasado, por ejemplo, el no poder hacer cambios rápidos de carga para adaptarse a la variabilidad de las renovables, ya está resuelto. Es decir, los reactores de tercera generación que se instalan actualmente tienen esa capacidad de hacer cambios rápidos de potencia para adaptarse a las renovables. Con eso digo, quiero decir que la energía nuclear no va a ser el sustituto ella sola de los combustibles fósiles, pero sí va a ser un complemento esencial para que entre ella y las energías renovables puedan conseguir esa reducción de emisiones. Es decir, que yo apuesto por el trabajo en equipo de todas las energías bajas de emisiones y de otras tecnologías que nos van a ayudar, como la producción de hidrógeno, como la captura de dióxido de carbono, etcétera.
Pues continuará y seguiremos aprendiendo, claro que sí. Alfredo García, nuestro experto en energía nuclear, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós, buenas noches. Otra alternativa es el metanol, un combustible bajo en carbono que puede fabricarse a partir de la gasificación de biomasa y de electricidad procedente de las renovables. Precisamente España es uno de los lugares elegidos para instalar la mayor planta de metanol verde de Europa. Será construida en Huelva, impulsada por Cepsa y por Maersk. Joaquín Rodríguez es experto en energías sostenibles y nos habla de las ventajas del metanol.
Porque al ser un alcohol, pues se quema con mucha facilidad y por lo tanto se puede utilizar en procesos térmicos y además es líquido a temperatura ambiente, no necesita ni ir a unas temperaturas muy bajas ni con mucha presión, es muy sencillo de manejar y por lo tanto se puede utilizar como sustituto de combustibles fósiles en motores que actualmente ya funcionan pues con gasoil o con fuel.
Uno de los destinos que podría tener este metanol es el transporte marítimo, ojo, muy contaminante y que no se puede electrificar, para entendernos. Para que te hagas una idea, las emisiones en este sector alcanzaron en 2019 un récord de más de 51 gigatoneladas de dióxido de carbono. Bueno, pues aquí el metanol puede jugar un papel clave.
Para uno de los sectores que más CO2 emite, que es el del transporte pesado, y dentro del transporte pesado, hablamos de camiones, autobuses, aviones y barcos, pues estos últimos, el transporte marítimo, representan casi el 80% de las emisiones de CO2. Es un sector que es muy difícilmente electrificable.
El metanol también es una alternativa atractiva a los combustibles contaminantes debido a sus propiedades químicas. Aunque su densidad energética es menor que la de los combustibles fósiles, el metanol tiene propiedades que facilitan su almacenamiento y manejo en comparación con el gas natural licuado, con el amoníaco. Por eso, nuestro amigo Joaquín Rodríguez asegura que con esa planta en Huelva, que va a poner en marcha Cepsa y Maersk en breve, el futuro se presenta bastante optimista.
A corto plazo es un sustituto ideal para el tráfico marítimo, muy fácil de manejar y con un efecto de descarbonización potentísimo. O sea, el metanol verde tiene unos niveles de contenido de carbono medidos como lo hace la Unión Europea, es decir, desde el origen hasta que está ya puesto en el barco, así con todo el ciclo completo, que es un 90%, 95% incluso, inferior al del combustible fósil, al fuel o al gasoil.
Ojalá. La planta va a funcionar en breve y seguro que nos posiciona como corresponde. Nuclear, metanol y toca el hidrógeno. La eterna promesa, que a pesar de su enorme potencial, se trata de un combustible difícil de obtener. Jordi Vila es profesor del Máster en Logística y Comercio Internacional en la Universidad Abad Toliba Aceu.
El hidrógeno es el elemento más ligero, tiene mucha energía, pero a la vez tiene baja densidad de energía. Es decir, para conseguir la misma energía que un combustible fósil, necesitamos más volumen de hidrógeno. Y después también es muy inflamable. Estas son tres características muy importantes del hidrógeno.
En un principio ha sido siempre la panacea de los combustibles alternativos. Tiene la posibilidad de almacenarse en estado gaseoso o líquido, distribuirse a través de gasoductos, pudiendo ser un sustituto del gas natural.
Su combustión solo produce agua y con células de combustible de hidrógeno, a partir de hidrógeno podemos obtener electricidad. De manera que puede servir para almacenar electricidad. Esto hace que se le llame, al hidrógeno se le llame también vector energético. Es decir, no solo es una energía, sino que también puede acumular esta energía y liberarla cuando nos interesa.
José Ignacio Linares es director de la Cátedra Fundación Repsol de Transición Energética, en comillas, ICAI. José Ignacio, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Hemos visto energía nuclear, claramente para electricidad. Metanol como combustible, imagínate, para barcos, para aviones. ¿Con el hidrógeno qué conseguiríamos?
Bueno, pues tiene varios usos. Por una parte, como acaban de decir, es un combustible. Lo que pasa es que quemarlo directamente, pues bueno, tiene, digamos, que otros usos preferentes más interesantes. Si queremos producir con él energía, pues el camino más inteligente suele ser las pilas de combustible, porque nos lo transforman directamente en energía eléctrica. Pero quizás a día de hoy el uso más racional del mismo, dado que todavía es muy caro de producir, es reemplazar el hidrógeno, que a día de hoy ya se consume. Es decir, hoy en día hay consumo de hidrógeno, no para fines energéticos, porque eso todavía no está desarrollado a gran escala, pero sí es una materia prima del sector químico, del sector petroquímico. España, por ejemplo, consume unas 600.000 toneladas de hidrógeno al año, en las refinerías principalmente y en fábricas de fertilizantes y en algunas otras más, ¿no? Entonces, todo ese hidrógeno que actualmente consume España y otros países mayoritariamente procede de gas natural, a veces también de carbón. Entonces, lo más fácil es reemplazar ese hidrógeno porque ya tienes la demanda, y entonces lo más fácil es sustituir uno con otro, con lo cual ya estás descarbonizando mucho. Además, al hacer eso, pues digamos que estás ganando experiencia en producir hidrógeno a gran escala por nuevos procedimientos, utilizando energías renovables, y luego eso ya lo puedes extrapolar a otras líneas, ¿no? Eso es un poco lo que se está haciendo, por ejemplo, en la planta de Fertiberia. Reemplazar, que la planta de Fertiberia produce amoníaco para los fertilizantes, y lo que se está planteando, ya están en ello, es reemplazar el hidrógeno fósil que hasta ahora utilizaban por hidrógeno verde.
Uno de los mayores inconvenientes del hidrógeno es lo caro que es producirlo.
Sí, a ver, es que el hidrógeno actualmente, el que se produce a partir de gas natural, pues tiene un precio entre 1 y 2 euros por kilo. El hidrógeno verde, que se llama, que es aquel que mediante electrólisis del agua con electricidad renovable lo producimos para que no tenga emisiones de carbono asociadas, pues ese está entre 3 y 6, 7, depende un poco de cómo se combine, euros kilo. Es decir, está bastante más caro que el actualmente fósil que se consume. Entonces ese es uno de los principales problemas, ¿no? Que ahí influye muchas cosas. Influye, pues, que si lo queremos producir con fotovoltaica, con eólica, como cada una de ellas por separado tiene una producción neta de en torno a las 2.000 horas al año aproximadamente, haría falta combinar distintas formas de energía para conseguir una producción de hidrógeno de más de 4.500 horas al año, con lo cual poder amortizar razonablemente el electrolizador. Esa es una parte del coste. Y la otra parte del coste viene del propio coste de la energía eléctrica, que conseguiríamos con estas fuentes, ¿no? Entonces, claro, como tienes que hibridar parques para conseguir una continuidad en el tiempo o utilizar almacenamiento, que tampoco es barato, pues al final todo repercute en que el coste hoy por hoy es caro, ¿no? Otra cosa es que hay otras maneras de producir hidrógeno renovable que no son solo la electrólisis, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hay básicamente dos planteamientos, ¿no? Uno es el que hace la Unión Europea, que prácticamente solo quiere hablar de hidrógeno electrolítico a partir de energías renovables, que ese es el que es caro, el que he dicho que se mueven estos precios, pero por ejemplo Estados Unidos es mucho más práctico. Estados Unidos hace poco ha creado un programa bastante grande de lo que ellos llaman distintos valles o distintos hubs de hidrógeno, 7 en total en todo el país, y ellos hablan de hidrógeno bajo en carbono, no de hidrógeno verde, sino bajo en carbono. Entonces, claro, dentro del bajo en carbono engloban electrólisis renovable, por supuesto, pero también electrólisis a partir de nuclear, con lo cual ahí, si la nuclear es de las de más de 40 años, ya tienes un bajo coste eléctrico y además muchísimas horas de operación. Eso es un detalle importante. Pero también hablan de hidrógeno producido a partir de gas natural, al cual le capturas el CO2 que emites y lo entierras, ¿no? Con lo cual ahí estaríamos hablando de hidrógeno azul, hidrógeno con un contenido de carbono bajo. Entonces los Estados Unidos para eso pues no tienen los complejos que tenemos los europeos, claro. Son mucho más prácticos y dicen, bueno, pues dentro de esto, por ejemplo, el hidrógeno azul ese que he dicho, pues si el fósil actual está entre 1 y 2, este está entre 1,8 y 2, poco. Es decir, un hidrógeno con mucho menos carbono tiene un coste muy parecido al que actualmente se está empleando. Entonces, en Europa nos hemos negado a eso y hay otros países que lo ven como una alternativa razonable hacia la descarbonización, ¿no?
A modo de conclusión y brevemente, profesor, ¿optimista en cuanto al uso del hidrógeno o vamos a seguir con nuestros complejos?
Pues hombre, todo depende de las medidas económicas y sobre todo de qué marco le pongamos al hidrógeno. Es decir, del hidrógeno hace 15 o 17 años ya se hablaba también, cuando curiosamente pues cuando también había una crisis energética y se buscaba otras cosas. Y ahora, que no es por tanto por crisis energética, sino por descarbonización, lo que se busca es esa capacidad, ¿no? Entonces, claro, si nos empeñamos en ir al hidrógeno más caro que hay, que es verdad que descarboniza, pero hay otras alternativas, pues lo vamos a tener difícil, vamos a tener un freno, vamos a tener que ir dando muchas subvenciones, muchas ayudas para lograr que sea competitivo. Claro. Y además hay otro problema importante, que es que el hidrógeno no basta con producirlo, hace falta saber quién lo va a consumir. Entonces eso también en Europa es una asignatura pendiente, que estamos primero produciendo y bueno, la demanda ya estará. En Estados Unidos, en cambio, es al revés. Siempre que ven dónde lo van a producir, ponen la demanda al lado, ¿no? Entonces, en el caso este de lo que comentabais antes de la fábrica de metanol,
sí, en Huelva,
con hidrógeno también, pues claro, ese metanol ya tiene su cliente en los barcos de Maersk. Eso sí es una opción inteligente. Pero liarse a producir hidrógeno y ya saldrá la demanda, pues no es una opción nada inteligente. Entonces,
pues el tema continuará. Así que seguro que volvemos a hablar. José Ignacio Linares, profesor, gracias por la clase.
Gracias. Hasta luego.
Hoy hemos hablado de la cumbre del clima, de las energías que podrían ayudar a la eliminación de los combustibles fósiles, energía nuclear, metanol, hidrógeno, alternativas que a buen seguro no han hecho más que empezar y que tenemos que ir tomando nota. El lazo en nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
No sé por cuál cogerlo, pero parece que el futuro es inexorable. A mí me ha llamado mucho la atención lo de la energía nuclear.
Sí, el hidrógeno rosa, que lo llaman, ¿no? Es verdad que siempre que se celebra una cumbre del clima, la tentación es de verlo como una especie de ceremonia de la hipocresía, para empezar, que se produzca en los Emiratos Árabes y que el anfitrión de la cumbre, el sultán Al-Jaber, al mismo tiempo sea el jefe de la petrolera emiratí, claro, y que además unas palabras suyas pues diciendo que no hay evidencias científicas de que los combustibles fósiles sean malos para el medio ambiente, pues hombre, pues desluce un poco la cumbre. Y también la desluce el hecho de que los tres de los países más poblados del mundo y más industrializados del mundo, como China, India o Rusia, pues no se comprometan a estos avances. Está bien que Estados Unidos, que Japón, que la Unión Europea den pasos en esta dirección, pero los pasos no van a llegar del decrecentismo, ¿eh? Y los pasos no van a llegar del alarmismo tipo Greta Thunberg ni nada de esto. Los pasos van a llegar a través del capitalismo, van a llegar a través de la tecnología, van a llegar a través de los avances. A la gente no la convences de que contamine menos haciendo discursos apocalípticos, sino enseñándole las alternativas fáciles y que van a mejorar. O sea, aparte de la concienciación, tienes que utilizar la utilidad. No vas a convencerles de que la gente deje de consumir eso. Buena suerte a los que lo intenten y, por supuesto, los ecoterroristas que se pegan a los cuadros del Museo del Prado o de otros museos del mundo destruyendo obras de arte o dañándolas, tampoco. O sea, una vez que alguien ve una foto así, lo que le da ganas es de contaminar el doble para... En fin, hay que ser inteligentes a la hora de transmitir la necesidad de caminar hacia la transición ecológica. Por supuesto que debemos tomar conciencia, por supuesto que el capitalismo tiene que iniciar esa transición, pero si exigimos sacrificios a la gente por encima de lo que es plausible, de lo que es la gente capaz de hacer en sus hábitos de consumo, obtendremos un efecto contraproducente. Por eso está bien que se hayan firmado, que más de 100 países hayan firmado avances en este sentido, pero la comunicación es fundamental. La gente no puede percibir que se les abronque por su modo de vida.
Continuará. Gracias, Jorge.
Hasta luego, Ángel.
Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, ese compañero que todos tenemos ahí en la redacción y que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, apunta, el de auto, el de moto, y me dice que aún así este año le han subido el precio de todos. Bueno, pues hay que decirle que por suerte también hay solución. Te puedes ir a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güeyes quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Para nosotros, ir a la universidad o emprender un negocio puede resultar habitual. Hasta cierto punto es la consecuencia lógica de nuestra vida. Pero eso no es igual en todas partes del mundo. Quiero que escuches algunas voces.
Que el hecho de que nosotros seamos indígenas no quiere decir que nosotros no podemos soñar con ser profesionales. No quiere decir que el hecho de que seamos indígenas no podemos creer en esos sueños. Y que sí se vale soñar. Y que gracias a la beca Transformando Realidades, hoy estoy cumpliendo ese sueño de estudiar en una universidad.
Y a las 3 de la mañana escucho un grito, ¿no? Y me levanto. Uh-huh. Y era mi papá alegre porque había ingresado. Estuvieron muy felices y aparte orgullosos de mí.
Son Norma y Kobe. Tienen 18 años y se van a convertir en la primera generación de universitarios de sus familias. Todo gracias a las becas que concede a los hijos de emprendedores colombianos, y en este caso peruanos, la Fundación Microfinanzas BBVA.
Puedo ingresar rápidamente a mi celular y poder hacer mis operaciones, ¿no? Hacer mis pagos, diferentes necesidades, ver mis estados de cuenta, todo lo que yo necesite, ¿no?
Es impresionante la dicción, la sintaxis. María Jorge es una emprendedora indígena de la Amazonía peruana que cuenta cómo la tecnología en su teléfono móvil ha mejorado su vida. Norma, Kobe, María Jorge son algunas de las personas que se benefician del enorme trabajo que realiza la Fundación Microfinanzas BBVA. Y es que ya lo decía hace unos días la reina Leticia.
Ellos dan sentido al esfuerzo de la Fundación Microfinanzas BBVA para que la exclusión social, la pobreza y las inequidades den paso a un desarrollo inclusivo, sostenible e igualitario. Pero esta fundación que hoy nos convoca tiene su impacto perfectamente medido y es abrumador y muy benéfico.
Javier Flores es su director general. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Qué gozada de trabajo tienen, ¿no?
Bueno, espectacular. Un auténtico lujo.
Es que además tienes que ver lo que se hace y les pones cara.
Así es. La verdad es que no hay nada como conocer alguno de estos casos para que auténticamente te toque el corazón, te toque la fibra sensible y te haga redoblar los esfuerzos para tratar de poder llegar a más, ¿no?
Vamos a empezar por esas becas transformando realidades. Este año la beca cambiará la vida a más de 100 jóvenes en Colombia y Perú. ¿Cómo funcionan?
Bueno, esto es una idea que surgió en el año 2020, en el que nosotros veíamos que estábamos trabajando con los emprendedores muy, muy vulnerables y pobres, pero veíamos ahí que siempre había como una barrera, ¿no? Y era que los hijos accedieran a la universidad, ¿no? Entendemos que la educación es un motor de cambio fundamental, es una puerta hacia oportunidades para estos chicos y la manera de poder romper un poco, digamos, esa trampa de pobreza en la que estas familias viven, ¿no? A partir de ahí, pues hablando con BBVA, pues decidimos lanzar este programa que trata de aunar el emprendimiento de sus padres junto con los estudios universitarios de sus hijos. Y estas becas cubren los costes universitarios completos, una ayuda económica de manutención, porque estos chicos se tienen que desplazar, claro, de la vereda, de la sierra, hacia las ciudades donde están las universidades, y luego también, que esto es muy importante, un apoyo psicosocial por parte de fundaciones locales, provistas de psicólogos, que lo que trabajan es para que estos chicos no abandonen los estudios y cada vez que tienen una inquietud o algún problema, los pueden atender.
Yo tuve la suerte de verlo tal cual con una emprendedora y con su hija en Florencia, en la Amazonía, muy cerca, en la pre-Amazonía colombiana, el año pasado. Con muy poco hacéis que la gente pueda montar un negocio, salir adelante, ayudar a los padres con formación y fundamentalmente, yo también lo he visto, trabajáis con mujeres. ¿Por qué?
Bueno, las mujeres siempre son clave, pero en los segmentos más vulnerables de la población son todavía el eje vertebrador de las familias y de las comunidades. Casi el 50% de las mujeres viven en la informalidad y tienen que emprender y emprenden por necesidad, porque suelen ser cabezas de familia, ¿no? Son personas que están liderando un hogar al frente de los hijos y tienen la necesidad de generar unos ingresos. Y ahí es donde la fundación interviene, porque estas mujeres se enfrentan a las normas sociales, ¿no?, de siglos pasados, que todavía siguen perviviendo en algunas zonas de Latinoamérica.
Sí, en muchos casos el machismo más tremendo.
Absolutamente, ¿no? Y al final ellas se tienen que empoderar y tienen que familiarizarse con la formación en finanzas, con el dinero, porque tradicionalmente en muchas de estas comunidades esto estaba reservado a los varones.
Claro, claro.
Y es una manera de romper esos techos de cristal, ¿no?
Una de las cosas que he aprendido es que ellas devuelven los créditos.
Absolutamente. Son mejores pagadoras y además una cosa más, Ángel, gastan e invierten mejor, ¿eh? Porque invierten en educación, en salud para sus hijos y en mejorar sus viviendas. Y eso hace que de este grupo de emprendedoras salgan líderes, que se convierten en líderes comunitarias y que a través de lo que ellas han hecho hacen que otras quieran emularlas, ¿no? Y es un estímulo para su progreso.
Lo que viene siendo transformar la sociedad entera.
Así es.
La tecnología. Hemos oído a una de las beneficiarias hablar de que con su celular consigue cosas para ella inverosímiles. ¿Cómo se puede cerrar esa brecha digital caso a caso? ¿Individuo a individuo?
Bueno, nosotros lo estamos haciendo caso a caso, ¿no? Porque nosotros tratamos individualmente a todas estas personas. Pero es verdad que se necesita el concurso del sector público, de los gobiernos, de las organizaciones públicas y también del sector privado, porque hay una brecha de conectividad muy grande, ¿no? Hay muchas zonas todavía donde no llega la conectividad, ¿no? No llega el internet. Y si llega, llega con muy baja calidad. Hay también brechas de accesibilidad. O sea, hay muchas personas que todavía hoy no pueden comprarse un dispositivo móvil inteligente y que no pueden pagar un plan de datos. Y también hay brechas en la formación, ¿no? Falta de habilidades digitales. Y ahí es donde la Fundación estamos trabajando para tratar de ayudar, ¿no? Desde nuestro pequeñito grano de arena.
Partiendo de la base de que tienes uno de los trabajos más gratificantes del mundo.
Eso te lo aseguro, desde luego, es lo más bonito que hay.
¿Hacia dónde vais? ¿Cómo te imaginas el futuro?
Bueno, yo creo que el estado de la innovación y los avances en la digitalización pues nos obligan y nos retan a asumir, grandes desafíos para que la Fundación tenga mucho más impacto y llegue a muchas más personas, ¿no? En ese sentido, el ir más allá de productos y servicios financieros y de acompañamiento para sus negocios y tratar de diseñar productos y servicios específicos para poder mejorar su calidad de vida y su bienestar en el hogar es fundamental, además de trabajar con la brecha de género y la brecha digital de la que hemos venido hablando. Y simplemente quiero darte un dato. Tenemos el compromiso hecho público en el Foro Mundial de Davos de que la Fundación va a desembolsar entre el año 2021 y 2025 más de 7.000 millones de euros en pequeños créditos de $1.000 de promedio a 4 millones y medio de personas, lo cual va a tener un impacto en este periodo, en estos 5 años, a más de 15 millones de personas en la región de América Latina.
¡Qué maravilla! Me encanta la palabra brete. Te voy a poner en un brete y me responde con un monosílabo.
Lo que tú quieras.
Fundación Microfinanzas BBVA. BBVA es un banco. ¿Cuesta mucho convencer a los jefes o están comprometidos?
No, el banco está completamente comprometido con esta iniciativa. Es más, no solo está comprometido, sino que está sumamente orgulloso de lo que hemos hecho y te aseguro que nos reta a que hagamos muchas más cosas.
Javier Flores, director general de Fundación Microfinanzas BBVA. Gracias y suerte. Si el jefe por algún problema, me lo dice.
Muchísimas gracias, Ángel.
Ahí lo dejo.
Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias, Javier.
Gracias.
Pasado mes, España perdió más de 11.000 empleos. El desplome de la hostelería ha afectado a los datos de afiliación de la Seguridad Social en un noviembre en el que el paro registrado bajó en 24.000 personas, un descenso muy inferior al del mismo mes del 22. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Así, a bote pronto, dime una entradilla, ¿qué te parecen estos datos?
Un trampantojo.
Ah, muy bien. Pues qué entradilla. Bueno, titular. No, que sí, bueno, que sí. Lo has clavado. Vamos a desgranar las cifras. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, ese desplome de la hostelería que ha afectado a los datos de afiliación de la Seguridad Social, son más de 11.000 menos en el dato de este mes de noviembre. El del paro registrado es el que avanzabas, baja en 24.000 personas, pero esto supone un descenso muy inferior al del mismo mes de 2022. Se nota una pérdida de ritmo, una ralentización, vamos, una desaceleración en el mercado de trabajo, lo contaba Valentín Bote de Randstad Research en Herrera en Cope.
Hay una pérdida de ritmo, una desaceleración del mercado de trabajo.
Con el dato de hoy, el paro rompe con 3 meses consecutivos de subidas. De hecho, la cifra de afiliación de este mes la sitúa como el peor noviembre desde 2019, en cifras ya prepandemia. La hostelería, como es habitual en esta época del año, es el sector que más empleo ha destruido. Este sector pierde 115.000 puestos de trabajo en un mes, mientras que las reincorporaciones al mercado laboral desde el paro se reducen un 26% respecto al año pasado. En el otro lado de la balanza, los aumentos en educación, en comercio, en actividades administrativas, son los que sirven para compensar esa sangría de la restauración. Con los datos de hoy, la afiliación mantiene la cota de los 20,8 millones, mientras el SEPE registra los 2,7 millones de parados. Con estos datos, Ángel, lo que sí seguimos es a la cola de Europa.
Las cifras están marcadas por esa cifra de fijos discontinuos, que eso sí que es el trampantojo padre, ¿no?
Sí, y que distorsiona todo, además, porque fíjate que otros datos, que otras cifras nos deja noviembre. Por ejemplo, que 40.000 personas han firmado en noviembre más de un contrato indefinido. Del 1.356.000 contratos firmados este mes, el 41% de ellos fueron indefinidos y el 59% restante fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. Y claro, estos últimos no cuentan como parados. Aquí está la trampa. Y el por qué no conocer esa cifra de los fijos discontinuos, pues distorsiona, como decimos, los datos.
Cuando estos hijos discontinuos se quedan sin trabajo, van a la situación de inactividad, pues sabemos que se miden como demandantes de empleo, lo que nos indica que el paro registrado, lo que ha pasado en este mes, está muy alejado de lo que en realidad está sucediendo.
Y Ángel, para explicarlo, qué mejor que un ejemplo, lo ponía el propio Valentín Bote de Randstad. El caso de Baleares, que ejemplifica a la perfección este baile de cifras.
Con 90.000 empleos perdidos en Baleares, ¿cuánto ha crecido el paro en esta región? 1.300 personas. Porque en Baleares y en el sector de hostelería se firman muchos fijos discontinuos y cuando se quedan sin trabajo se miden como demandantes de empleo. Y en el caso de Baleares, esos demandantes de empleo han aumentado en casi 47.000.
Por tanto, según los expertos, Ángel, ese paro registrado, pues ahora mismo sus cifras están muy alejadas de lo que en realidad está sucediendo en el mercado laboral.
Pilar, explícame lo del trampantojo. En fin, como habrá quien no sepa lo que es un trampantojo, yo digo que es un cachondeo.
Efectivamente.
Correcto. Bueno,
es una forma de pintar italiana, ¿no? Para tapar lo anterior, para mezclarlo todo y para que no se vean las deficiencias de lo que realmente tiene la pared. Eso es un trampantojo. Pero bueno, lo que dicen todos los expertos, desde Randstad hasta Fedea, pasando por el sindicato, por ejemplo, USO, es que la reforma laboral sí ha cargado la forma de contabilizar tradicionalmente, Ángel, el paro por la brutal utilización de los fijos discontinuos, ¿no? Y pese a ese brutal sesgo, se ve claramente que hay destrucción de empleo y una fuerte desaceleración. Fíjate, lo decía Iván, ¿no? Hace 4 meses, afiliados a la Seguridad Social eran 21 millones prácticamente, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos 300.000 menos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Han desaparecido?
Hola, Pilar.
Hola, Ángel.
Ah, vale. No, creí que como has dejado así la pregunta en el aire, creí que...
No, claro, o sea, la cuestión es, ¿dónde están? Están sin trabajar, están en el paro y no están siendo contabilizados, ¿no? Por lo tanto, en vez de 2.800.000 parados, estamos en torno a los 3.300.000 personas que quieren trabajar y no encuentran un puesto de trabajo.
O sea, no es trampantojo ni cachondeo, es una vergüenza. Más noticias del día. Telefónica planteará un ERE de 5.100 personas hasta 2026. Esta cifra supone un tercio de la plantilla en España. Las plantillas afectadas son las de Telefónica España, Móviles y Telefónica Soluciones. El ERE afecta a las personas mayores de 55 y con una antigüedad mínima de 15 años en la empresa Pilar.
Bueno, pues son unas bajas voluntarias que supondrían, de concretarse, el 32% de la plantilla en España, que es una barbaridad, ¿no? Razones, pues dos. En primer lugar, esa necesidad de renovar perfiles por las necesidades del negocio, Ángel. Y aquí la pregunta obligada sería, ¿dónde queda el reskilling? Que suena tan bien cuando nos hablan de ello, ¿no? Que es las personas de más de 55 años puedan tener una formación constante para seguir trabajando. Y en segundo lugar, todos los organismos nos están explicando, incluido el ministro Escrivá, cuando era ministro de la Seguridad Social, que se tenía que alargar la vida laboral. Claro, cuando estamos despidiendo a gente con 55 años que tiene la experiencia y el conocimiento, ¿en qué estamos pensando cuando hablamos de alargar la vida laboral? Sobre todo por pagar las pensiones y esas cosas.
El turismo sigue batiendo récords. La llegada de visitantes extranjeros superó los niveles prepandemia hasta octubre. Durante los primeros 10 meses del año nos visitaron casi 75 millones de turistas, un 18% más que en 2022, y se gastaron casi 95.000 millones de euros. El turismo no falla, ¿no, Pilar?
Maravilloso. Es maravilloso que funcione el turismo, que es una de nuestras gallinas de oro de la economía, vector de riqueza, vector de crecimiento, no tanto de empleo, con estos datos que acabamos de ver en noviembre, sobre todo en Baleares, en donde tradicionalmente el mes de noviembre muchos de los hoteles y los restaurantes cierran. Pero la verdad es que es una grandísima noticia, ¿no? Qué bien que España tiene una industria turística desarrollada, comprometida, que invierte y que nos permite tener unos ingresos extraordinarios realmente.
Es que tú lo has dicho, industria turística, no lo olvidemos. Claro. Sí, más, sí. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos se han reunido esta tarde con la reforma del subsidio de desempleo en la mesa. Lo han hecho sin la participación del Ministerio de Economía, otra vez el pulsito. Los de Yolanda Díaz han llevado su propuesta, la de ampliar esta ayuda a más demandantes, y los sindicatos han contestado que ni esta ni la de Calviño les parecen suficientes. Aseguran que quieren saber cuál es la postura oficial del gobierno antes de negociar. En esto tienen razón. Aquí quien manda, ¿no?
Bueno, hoy ha dicho el presidente del gobierno que es un gobierno de coalición y por lo tanto hay diferentes sensibilidades, pero que se llegará a un acuerdo porque se han comprometido con Bruselas. Con Bruselas a lo que se han comprometido es a que el SEPE funcione y que la gente que está buscando empleo realmente lo encuentre. Otra manera es cómo incentivas tú que alguien que está desempleado tenga el interés y la intención de buscar un puesto de trabajo y sobre todo que el SEPE se dedique a eso, a buscar trabajo y no solo a gestionar los subsidios por desempleo.
Una cosa más. La pobreza energética afectó en 2022 a más del 30% de hogares españoles. Son datos de la Universidad Pontificia Comillas. Más de 8 millones de personas sencillamente no tenían o no pusieron la calefacción. Son casi 3 millones más que en 2020. Juana Sánchez tiene 95 años, una pensión de 700 euros y un radiador.
Todavía no he encendido el radiador. Luego enciendo el radiador al mediodía, ya cuando me siento a comer y eso, me enciendo el radiador. Pero vamos, tampoco pasó mucho frío.
Ojo, fíjate cómo habla. 95 años, es lo que llama la atención. ¿Qué se considera pobreza energética, Pilar?
Pues mira, tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado es aquella situación que sufren muchos hogares que no pueden pagar la suficiente calefacción para satisfacer las necesidades que tienen o la suficiente energía. Y por otro lado, aquellos hogares o aquellas familias que destinan un porcentaje de sus ingresos muy elevado a la calefacción o a la energía, ¿no? Y esto es muy interesante, Ángel, porque fíjate, este gobierno, que fue un verdadero alentador del movimiento de protesta en la calle contra la pobreza energética durante el gobierno de Rajoy, prácticamente dobla las cifras de pobreza energética en estos momentos, ¿no? Y te recuerdo que en noviembre del año pasado este gobierno hizo una campaña de publicidad en todos los medios de comunicación que se llamaba Derrocholicos, no sé si te recuerdas.
Sí.
Donde te animaban a estar en casa con dos jerseys y una manta.
Pues toma, si no quieres caldo. Gracias, pues eso, Pilarín.
Dos tazas. Venga, hasta mañana.
Adiós.
Un besito.
Chao. Son muchos los pueblos de España que han perdido a su población, la conocida como España vaciada. Alguien me enseñó el otro día que no, que es la España donante. En nuestro país hay cerca de 5.000 pueblos en los que viven menos de 1.000 personas. Pueblos de Castilla-La Mancha, Asturias o Teruel. Este tipo de zonas rurales están cada vez más afectadas por la enorme brecha que separa el mundo urbano de lo rural. Hay gente que no quiere mudarse y se ve obligada a hacerlo porque no tienen los servicios necesarios para su día a día. No hay un médico cerca, no pueden acceder a una farmacia o les falta algo tan importante como una escuela. Otros no tienen la posibilidad de sacar dinero cerca de casa porque no disponen de cajero. Javier Mancebo es responsable del modelo de relación de BBVA en España.
La digitalización ha traído muchas ventajas para aquellos ciudadanos que buscan agilidad en la forma de acceder a sus cuentas bancarias. No obstante, me gustaría destacar que las oficinas siguen jugando un papel fundamental y seguirán siendo claves en el proceso de relación con nuestros clientes.
Una de las soluciones la han puesto sobre la mesa las tres patronales bancarias. Entre ellas, BBVA, gracias a su esfuerzo, se ha dispuesto con una red de 363 agencias, el 73% de ellas en poblaciones con menos de 5.000 habitantes.
En BBVA somos conscientes de la preocupación que existe en torno a la España rural y que todas las personas puedan acceder a los servicios bancarios con independencia de la localidad o barrio donde vivan. Desde el sector bancario en general y desde BBVA en particular, se han tomado medidas para extender los servicios financieros a todo el territorio nacional, incluidas las zonas rurales.
Con esta medida, BBVA busca contribuir a que todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, tengan acceso al efectivo con el menor desplazamiento posible.
Además, hemos firmado un acuerdo con Correos para que los clientes puedan retirar dinero en efectivo en sus oficinas.
Esto no se queda aquí. La digitalización es ahora mismo uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Por eso, los vecinos de estos pueblos también pueden hacer sus gestiones bancarias a través de una app.
Siempre que tengo que realizar algún tipo de gestión, por internet no tengo ningún tipo de problemas. Y con la aplicación de BBVA menos.
Tanto Jorge, a quien acabas de escuchar, como Ana María, que vive en Láncara, en Lugo, van a tener a su disposición a los carteros de correos para acceder al efectivo de forma directa.
Por ejemplo, ¿necesitas el cambio? Pues tienes que ir en persona. ¿Necesitas acceder a dinero en efectivo? Pues bueno, simplemente en el cajero pues ya te manejas. O hacer transferencias, pues hoy ya las haces desde la aplicación.
Como te digo, esa España rural también está llena de gente que quiere quedarse. Bueno, pues gracias a iniciativas como esta, están un pasito más cerca de conseguirlo. En BBVA trabajan para que las personas y las empresas prosperen. Mira que me gusta Fleetwood Mac. Mira. Maravilloso.
Pues nada, la escuchamos.
Venga. Adiós, Silvia, gracias.
Adiós.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Hoy, datos del paro, Silvia.
Eso es, lo acabamos de hablar ahora en la clase de economía. Sobre este tema nos escribe Gema. Me ha gustado eso del trampantojo que decía Pilar García de la Granja. Ahora, en serio, en algo tan importante como es el empleo, deberían ser más transparentes en algunas cosas, como por ejemplo, en lo referente a los fijos discontinuos.
Sobre la situación política, esto sí que es un trampantojo.
Sí, totalmente. Así en general, habláis sobre distintas cosas. Por ejemplo, Juana, sobre Puigdemont, no entiende cómo han podido darle tanto poder, cómo ha podido adquirir tanto poder en los últimos meses. Luego está el mensaje de Luis. De verdad que me hace mucha gracia Sánchez cuando dice eso de que no dice lo contrario a que Puigdemont sea un fugado. Ha perdido toda credibilidad en la medida que se la ha dado a Puigdemont.
Tiempo de tertulia, nada, en minutos, con Alejandro Requeijo, con Ángela Martialay, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, por un montón de sitios. Estamos en facebook.com/linternacope, también en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, es el 600-544-555, 600-544-555. Y si lo prefieres, nos puedes buscar en Instagram. Hazlo con el nombre Expositocope.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Si Xavi está tan tranquilo como parece en las ruedas de prensa.
Al menos ha querido transmitir seguridad, confianza. Es cierto que le han afectado algunas críticas. No ha sentado nada bien la fotografía que difundió ayer el club. Esa fotografía entre Laporta y Rafa Márquez en el vestuario.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este país tienes el derecho a disfrutar de un entorno sano y el deber de protegerlo frente al cambio climático. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.